Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Sigmund Freud, existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota. Y la otra, serlo. Buenos días. Los futuros dicen que en una hora las bolsas de Europa van a abrir suavemente al alza. Suaves subidas de dos décimas que marca el futuro del Eurostoxx en 4.160. Suaves subidas que empiezan a marcar ahora mismo el futuro del IBEX, que son de dos décimas también. Parece que hoy no hay tanta diferencia. Está el futuro del IBEX en 8.665 puntos. Pero ojo, que el futuro del mercado americano aún viene en negativo. Digo aún porque parece a punto de darse la vuelta. Apenas baja a 3 puntos el futuro del S&P en 4.469 después de que acabara en positivo Wall Street. Aunque bien es verdad que la sesión está siendo mayoritariamente negativa en todas las bolsas de Asia. Desde Tokio, y eso que las exportaciones han subido más del 26%, pero se nota la debilidad de las exportaciones de automóviles, por ejemplo, con el problema de los chips, y ahí está bajando la bolsa de Tokio ya en el cierre, en este momento un 0,8%, como las caídas más fuertes en Hong Kong del 1,9%, siguen cayendo los casinos por la regulación, siguen cayendo las promotoras inmobiliarias, las caídas en Shanghai son de 9 décimas y las de Seúl en Corea del Sur de 6 décimas. Hoy que el Consejo de Seguridad va a examinar los misiles que ha seguido probando su vecino norcoreano. Tan solo en positivo Australia, 5 décimas arriba, y esto tiene que ver con la noticia del día. El acuerdo estratégico firmado hace apenas unas horas se llama AUKUS entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, como dice Joe Biden. Hoy estamos dando otro paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras tres naciones. Porque todos reconocemos el imperativo de asegurar la paz y la estabilidad del Indo-Pacífico a largo plazo. No han hablado de China, pero es un acuerdo frente a China y su expansión militar y económica en el Pacífico. Y que incluye algo histórico también, la transferencia tecnológica. Le facilita a Australia disponer de submarinos de propulsión nuclear americanos, algo que solo ahora mismo podía hacer el Reino Unido. Pues todo esto forma parte de la actualidad de este jueves 16 de septiembre, en el que seguimos, es cierto, algo electrocutados.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, porque hay varias referencias, además de que el precio de la luz en el mercado mayorista toque los 200 euros. Fíjense que cuando pasó de 100 nos parecía un mundo, toque los 200. Está afectando a todos y hasta a las empresas de energías renovables. Y nos va a explicar por qué, en el caso de las eólicas, el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, Heikki Willstedt, a quien saludamos y recibimos en Capital Radio en tan solo un instante. Y tras él vamos a entrar en la gran tertulia de la economía, con Jesús Varela, con Francisco Navarro, con Juan José Rubio. También vamos a hablar con Begoña Gil, que es portavoz del CESIF, sobre cómo están enfadados los sindicatos porque dicen que el gobierno incluye el acuerdo sobre el teletrabajo al limitar a los funcionarios el teletrabajo a un solo día. Por cierto, el eurodólar sigue bastante estable en las pantallas de XTV. Por aquí no notamos ningún cambio importante a 1,1805. Pero sí vemos que se mantiene la tensión en el precio del petróleo. Para de subir ahora el precio del barril, pero el West Texas ha estado cerca de los 73 dólares, ahora en 72,60. La onza de oro cotizando a 1.787 dólares. Esta es de las pocas que baja, 4 décimas. Porque si hablamos del recibo de electricidad, cuidado con él. Miguel San Martín, buenos días de nuevo, y con la Comisión Europea advirtiendo que sí, que tendrá que examinar algunas de las medidas del plan de choque que ha aprobado el Gobierno de España.
Y es que así lo ha dicho, buenos días, el vicepresidente de la Comisión para el Pacto Verde, Frans Timmermans, ha dividido las medidas del Gobierno en dos tipos, las que buscan atenuar la fluctuación del mercado y luego las que reconsideran la propia estructura del mercado, donde se incluye el intervenir en los beneficios de las compañías. Sobre ellas, dice que son cuestiones fundamentales que necesitan mirarse y estudiarse. También ha hablado de la luz el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha dicho que la Unión deberá revisar ese sistema de fijación de precios.
En la mayoría de los países europeos los contratos son a precio fijo anual y por lo tanto no lo notarán hasta el fin de año, pero lo notarán, claro, porque el precio del gas es igual para todos y este efecto de traslación del el coste del gas a otras energías que no usan gas, en mi opinión, tiene que revisarse.
Dice Borrell que el precio sube para todos. En Portugal han reaccionado subiendo apenas un 3% a las tarifas eléctricas del mercado regulado a partir de octubre para 933.000 clientes. Y en Francia se va a pagar. El gobierno va a dar hoy los detalles, un cheque de 100 euros a los 6 millones de hogares más necesitados para ayudarles a afrontar la subida de los precios de la energía. Sería la segunda ayuda porque ya dieron 150 euros antes.
Y en clave de salud pública, lo que sigue fuera de lo normal es el exceso de mortalidad por COVID, se entiende, en España. Tenemos ayer documentados 90 fallecimientos con 3.700 contagios, y eso que la tasa de incidencia está bajando a los 101 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos de Eurostat muestran hasta qué punto el exceso de mortalidad sigue siendo muy alto en España.
Ha repuntado en julio hasta el 9,7%, algo más de medio punto respecto a junio. ¿Qué pasó en el resto de Europa? Pues se redujo hasta el 4,4%, llegando a la tasa más baja desde julio de 2020. Destaca Eurostat, la Agencia de Estadística Europea, que en marzo y abril del año pasado en España tuvo el exceso de mortalidad más elevado de toda la Unión. En abril fue del 54, en marzo fue del 54 y en abril del 80. Compara Eurostat los datos de fallecimiento durante una crisis con las registradas en circunstancias normales.
Y tenemos a Pfizer y Moderna diciendo que sería bueno reforzar las vacunas, mientras que la FDA en Estados Unidos, los expertos dicen que no, que si las vacunas siguen siendo efectivas sin refuerzos. Aquí en España el Ministerio propone vacunar con la tercera dosis a los mayores en residencias a partir del mes que viene.
La decisión lo va a dar hoy definitivamente la Comisión de Salud Pública, que se reúne este jueves. Sanidad también plantea incluir en esa tercera dosis a los personas con trasplantes, diálisis, tratamientos de cáncer y mayores de 40 años con síndrome de Down, también a los mayores de 70 años. La ministra Carolina Darias dice que las decisiones las toman los expertos y no ha respondido sobre la obligatoriedad de las vacunas para los trabajadores sanitarios y de residencias.
En la agenda, ¿qué tenemos este jueves? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, jueves, y comienzo mi agenda en España porque el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Francia. El INE publica la encuesta trimestral de coste laboral del segundo trimestre. En la zona euro esperamos la balanza comercial de julio y podremos escuchar de nuevo a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en París. Además, hoy conoceremos los datos de ventas de coches en Europa de agosto y en Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales por subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y ventas al por menor de agosto. También el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se reúnen para intentar llegar a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE.
¿Sí?
Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a los representantes de las energía eólica para que nos cuenten cómo les afecta el decreto del gobierno para la luz.
¿Sí?
¿Le puedes proponer que una tal Sara Bot también puede llevar un molino en la cabeza para cargarse?
No te
¿qué
veo.
Te mola más?
No.
¿La Pamela Solar o el gorro molinillo?
La Pamela.
La respuesta es clara. El que más me fiancie.
Ah,
jeje.
El que más te fiancie. Siempre pensando lo mismo, querida Sara. Pero bueno, por eso estás aquí en la radio especializada en economía. Enseguida saludamos a nuestro invitado y hablamos del tema.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de varios accidentes que complican el tráfico en Barcelona, en la entrada por la C32 a la altura de Mataró. También en Cantabria, en la A8 en el Bosque, en sentido Santander. Y en Madrid, en la M50 en Las Rozas, en sentido A5. Además, a esta hora, muy denso el acceso a Madrid, especialmente por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parle, Fuenlabrada, A5 Alcorcón y A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. También muy densa en Barcelona, la AP7 en el Papiol, en sentido Tarragona, la entrada a Valencia por la CV35, a su paso por la Liana, y el acceso a Sevilla por la A49 a la altura de Camas.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank. No es para todos, es para ti.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a continuar nuestra serie de análisis sobre los efectos y el impacto de la subida de los precios de la electricidad, porque hasta el sector eólico está alertando de que un 21% del parque eólico español puede verse afectado negativamente por las nuevas medidas aprobadas por el gobierno. Vamos a conocer por qué ocurre esto. Hemos invitado a que nos acompañe en Capital Radio al director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, de la AE, Heikki Wilstedt. Señor Wilstedt, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por su atención y por su amabilidad. A ver si nos ayuda a entender por qué al parque eólico español también le afecta negativamente esto que está ocurriendo con la subida de, con la escalada del gas natural en los mercados del gas y la electricidad.
Bueno, básicamente esto ocurre porque la nueva medida que ha tomado el gobierno afecta de forma igual a todas las tecnologías que no tengan emisiones de CO2 y que no tengan compra de combustible, es decir, que no sean térmicas. No, las que estarían excluidas, para explicarlo, serían las que queman gas o que queman carbón. Entonces, en este caso, lo que tenemos en el caso de la eólica es que nos sorprende que una medida más vaya a afectar al funcionamiento económico de estas instalaciones, que son precisamente las que se quieren promover y que a futuro pues son la solución al tema del cambio climático.
¿Y por qué solo el 21% y no un porcentaje más alto, si estamos hablando efectivamente de todas?
Bueno, pues porque son las que, por una parte, son más antiguas, están fuera del régimen económico, el sistema de incentivos que existía en el sistema español. Son las más antiguas y las más nuevas, por otra parte, que son las que se han hecho sin ningún tipo de incentivos, que es precisamente uno de los grandes logros, de la industria, que en 20 años ha pasado de necesitar incentivos a no necesitarlos y ser la solución tanto al encarecimiento de la electricidad como al problema del cambio climático. Entonces, por eso tenemos una parte que son unos 3.400 megavatios afectados antiguos y tenemos unos, los más nuevos, son precisamente también los otros que se ven afectados, que son otros más de 2.000.
Así que podemos enfocarlo en clave de inversión. Solemos hablar de riesgo regulatorio. Cuando alguien invierte en algo, pues le gusta tener un horizonte lo más limpio, lo más despejado posible. Y aquí lo que estamos viendo entonces es que esto puede estar afectando a la confianza de los inversores en energía eólica, ¿entendemos?
Claro, efectivamente. Tenemos, por una parte, como decía, los que invirtieron hace 20 años, que se les prometía en su momento unos incentivos para toda la vida útil de las instalaciones, cosa que no ocurrió porque en el año, como sabemos, en el año 2014, después de, en muchos casos, de 3 o 14 años de vida útil, ya se les había dejado sin incentivos y se dejaba solamente el que recibieran el precio del mercado. Y luego tenemos los nuevos que se les ha dicho, bueno, en España es un país donde hay una seguridad jurídica, donde se está bien invertir, donde se van a respetar los ingresos que tenga, se invierte aquí, y lo que ocurre es que lo que estamos viendo es que las medidas que se están tomando pues ponen en riesgo precisamente lo más importante para llevar a cabo estas inversiones que se necesitan para la transición energética, que estamos hablando de 40-50 mil millones de euros en los próximos 10 años, y el inversor se hará justamente, correctamente se hará la pregunta. En un país donde en la primera de cambio que sube de una forma coyuntural, al igual que en todo el resto de Europa, el precio de la luz, pues lo primero que hacemos es penalizar a las tecnologías que tienen que darnos la solución al cambio climático, a precisamente a la dependencia energética europea, etcétera, etcétera. Y que son la solución básicamente que más importante para abaratar el precio de la luz. Entonces, esto es un sinsentido que nosotros intentamos hacerle entender al gobierno, pero hasta ahora no hemos tenido, digamos, mucha recepción a nuestras, digamos, sugerencias para no tener que hacer este tipo de medidas, que al fin y al cabo van en contra de lo que ha proclamado el propio gobierno, que es que quiere avanzar en renovables y que quiere avanzar en la transición energética.
Eso que se explicó bien como una de las razones por las que empezó a subir con fuerza el precio para los consumidores es la composición del mix. Estuvimos en un verano sin viento, los molinos no se movieron y se notó en lo que pagamos, claro, por la energía.
Claro, es que tenemos es que es una pescadilla que se muerde la cola, finalmente. Si no invertimos más en renovables, seguiremos dependiendo del gas y de las condiciones meteorológicas también en gran medida, porque al no haber en verano es más importante la aportación de las tecnologías solares, en invierno es más importante la de las tecnologías como la eólica y la hidráulica, y todo ello tiene que funcionar de tal manera que haya un suministro estable y que sea asequible, y debería hacerlo siempre y cuando evidentemente no tengamos situaciones como en la actual, en la que todavía no hay suficiente potencia instalada ni eólica ni fotovoltaica para llegar a esa, digamos, autarquía renovable española, y que seguimos dependiendo de la variabilidad de los precios del gas, y que, como hemos visto, pues en los últimos 4 meses hemos pasado de tener el gas a 20 euros, 25 euros el megavatio hora térmico, no confundir con el megavatio hora eléctrico, estamos hablando de más de 60, estamos yendo futuros, incluso ayer estaban a 70. Esto significa que, bueno, más o menos el precio de la electricidad se multiplica por 2, por simplemente por el precio del megavatio térmico o de gas, más luego se le añade el CO2 y tenemos esos precios de 150, 160 y ahora estamos viendo 170 euros el megavatio hora. Entonces, el invierno, efectivamente, por una parte entendemos que el gobierno quiera tomar medidas porque es necesario que el ciudadano no vea, o sea, no se vea afectado en sus bolsillos de una manera tan drástica en el precio de la luz, pero por otra parte también entendemos que hay otras maneras de buscar esas soluciones de abaratar el precio de la luz que no pasan necesariamente por intervenir los ingresos de las instalaciones eléctricas, que recordemos que son los mismos que luego tienen que invertir para la transición energética. Entonces, sí, es como una pescadilla que se mueve la cola. Las soluciones coyunturales de hoy no tienen que impedir el cambio estructural de mañana. Eso es lo que nosotros queremos hacer hincapié, que no te cargues ahora la confianza a los inversores, porque luego, para que vuelvan, tendrán que pasar otros 3 o 4 años y, mientras tanto, pues no avanzas y tampoco reduces la dependencia energética española.
Estamos ante decisiones tomadas, señor Wilstedt. ¿Van a litigar ustedes?
Bueno, esa es una decisión que compete a las empresas en sí, pero bueno, tenemos entendido que muchas de nuestras asociadas efectivamente este tema lo estudiarán jurídicamente y por lo que vemos es probable que se lleve también a juicio, a los tribunales.
No es una bonita escena. Don Heikki Wilstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Gracias por atender esta llamada de Capital Radio y buenos días.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo, Xunta de Galicia.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, vienen encendidos nuestros contertulios ya, como el recibo eléctrico esta mañana. Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales y estaba escuchando atentamente lo que decía nuestro invitado. ¿Cómo estás, Juanjo?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Esto va a ser complicado, ¿no?
Pues es complicado porque lo que estamos haciendo es intentando resolver un problema coyuntural con una serie de medidas que van a tener un impacto estructural sobre lo que es el mercado energético.
Presente y futuro, ¿no?
Estamos vendiendo soluciones de presente por una solución definitiva de cara al futuro. O sea, lo que no se puede hacer es que el conjunto del sector energético tenga que soportar en este momento pues los ajustes que se están planteando, teniendo en cuenta que van a hipotecar lo que es la transición energética, que es lo que realmente preocupa a todos desde el punto de vista estructural.
Los gobiernos son así, carpe diem, ¿no?
Tú lo has visto.
Detrás que arre.
Lo has visto con las renovables. O sea, sí. Realmente ahí el problema va a ser serio desde el punto de vista de credibilidad de esa transición.
Jesús Varela es presidente de Enguluca. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días.
Pues igual que Juan José.
Bueno, absolutamente. Ya son muchos años, sería difícil que no coincidiéramos.
Pero en esto pero, también.
No, en este momento absolutamente. Es típico, es decir, de la misma manera que de una manera irresponsable, imprudente y de una frivolidad, para mí, intolerable, durante años se ha estado cargando al recibo a la luz desde, que no queremos centrales nucleares. Eso sí, para importar energía producida por centrales nucleares que están en Francia y cuyos efectos de contaminación potenciales son exactamente igual de malos que si las tuviéramos nosotros, con la diferencia que la tecnología la tiene Francia y el que paga el kilovatio hora más caro somos nosotros. Bien.
El beneficio se lo queda Francia,
claro.
Sí.
O sea, soluciones de corto plazo para problemas de largo plazo, eso no ha funcionado nunca jamás.
Francisco Navarro, nuestro tercer contertulio, que es profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Pues nada, escuchándoos atentamente. Efectivamente, coincido con mis compañeros, es decir, aquí, digamos, las principales tipologías de contrato, los PPA, pues se los carga directamente el gobierno con esta decisión, ¿no? Es decir, que aquí los activos renovables que vendían su energía a clientes las fotovoltaicas, pues se ven afectados directamente por esta decisión del gobierno, claro. Con los precios que pueden surgir como consecuencia de esa decisión, pues van a perder dinero. Y entonces, claro, como antes decía muy bien la persona que has entrevistado, chico, siempre al final todos estos inversores en activos renovables pues salen perdiendo porque el gobierno pues no cumple con su seriedad jurídica a la hora de respetar los contratos, ¿no?
Hay que ir más dramático, y si no se invierte, veremos cortes de luz en un futuro próximo, porque esto,
claro,
es lo que está ocurriendo.
Pero no hay una cuestión. Sí. Mientras la fórmula siga así dependiendo del CO2 y del gas, claro. Chico, aquí lo único que estamos trasladando es la subida de precios a un mes vista, pero por lo demás esto va a seguir subiendo porque no has cambiado la fórmula y además has jorobado a todo el sector. Aparte de que dudo mucho de que un gobierno, a menos que sea Corea del Norte, puede intervenir en los beneficios de las empresas, pero bueno, esto es un mundo de libre mercado, aquí hay un derecho mercantil, pero ¿qué es eso de que se intervienen? En fin, eso es Cuba, o, no lo entiendo, o sea, que a mí esto realmente no me gusta absolutamente nada.
Ya habéis escuchado, ¿no?, vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se lo reconoció a los periodistas, sí, esto tenemos que mirarlo.
Hombre, bueno,
algunas de estas medidas.
Sí, excelente, que hay... porque esto de alguna manera afecta a temas regulatorios y a temas de competencia, es evidente, ¿no? Pero bueno, volviendo sobre el tema, es que hay que tener en cuenta que en el sector energético se da por hecho que prácticamente 8.000 megavatios son susceptibles de ir a la quiebra. Estamos hablando del 20% del parque eólico y solar instalado en nuestro país. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿eh?
A ver, Juanjo, es que lo que no puede ser es que digas, usted en una actividad de una empresa, ya voy a intervenir porque usted gana. Oiga, gano en esta línea, pero pierdo en estas, y ahí me voy arreglando. Ah, pero a mí lo que usted pierde me da igual, yo le voy a detraer, que además es una palabra, en fin, de la parte que usted gana. Bueno, claro, esto no hay por dónde cogerlo desde el punto de vista jurídico, de ninguna de las maneras, y yo no creo que esto pueda ir hacia adelante, vamos.
El derecho comunitario es claro en ese sentido. Yo creo que al final pues los litigios se van a sustanciar claramente y repito...
Sí, alguien se preguntará cómo el gobierno puede poner en marcha algo que sabe que choca con las reglas europeas. Bueno, ya ocurrió en su momento con Zapatero y las renovables. Y al final estamos pagando todavía los ciudadanos
en ese recibo.
Pues fundamentalmente por marketing político. O sea, yo creo que lo que hay es una ante esta presión social que está habiendo con el tema de la luz, pues intentar formular soluciones que al común de los ciudadanos que no conoce el tema, pues les suena bien, pero que realmente tienen una trascendencia a medio y largo plazo para el sector energético y para el mix energético de nuestro país, que es otro de los temas pendientes desde hace 30 años. Llevamos repitiendo en esta emisora el tema del cambio del mix energético 20 años. Es imposible abordarlo estructuralmente.
Paco.
Fíjate que los contratos de tipo PPA que citaba anteriormente se firmaron en torno a los 40 euros por megavatio. Y aplicándose las normas del gobierno van a tener que devolver del entorno del 80 euros por megavatio, lo cual es absolutamente ruinoso, o sea, ruinoso. Y luego, vamos a ver, el gobierno ya tiene una manera de trincarte en los beneficios, que se llama impuesto de sociedades.
Claro.
Pero además del impuesto de sociedades, ¿usted qué va a crear? ¿El sociedades bis? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, es que a mí esto es realmente... es que me rasgo las vestiduras. Oyendo estas cosas, realmente me rasgo las vestiduras. Primero, estás apostando por el cambio climático y tienes que meter energías renovables y te las cepillas de un tirón. Y luego, a las eléctricas les acusas de estar ganando dinero, pero ¿qué es esto? Oiga, pues naturalmente, esto es una economía libre de mercado. Viva las empresas que ganan dinero. ¿Qué es esto?
Es que si no ganas dinero, las cosas no salen.
Claro,
¿no?
Es que, ¿sabes pasa?
¿Quién entramos, va a perder dinero?
Entramos en el populismo de que el ganar dinero es un señor que va con una chistera y no un imbécil como yo, que va pasando mes a mes como puede para pagar su nómina, el IVA, etcétera, etcétera.
Digámoslo de otra manera, el señor que gana dinero es el que luego invierte.
Claro, claro.
Y si no hay inversión,
perdona, y si gana dinero, genera empleo. Claro, y si gana dinero es porque ha sido eficiente en su gestión. Y esa demagogia...
Y si gana dinero, paga impuestos, Jesús.
Bueno, eso por supuesto.
Y el Estado puede crecer. Y si no se paga impuestos, porque no se gana dinero, vamos todos para atrás.
Efectivamente.
Aquí falta el expropiese de Chávez, ¿os acordáis?
Sí, perfectamente.
Pues falta eso.
Sí.
Y claro, en fin, terrible.
Bueno, de alguna manera y de forma similina viene a ser lo mismo, ¿eh?
Sí. El collar que lleva el perro es el mismo. O sea, puede cambiar, pero el perro es el mismo todo el rato. Bueno, esto es ocultar la pésima gestión acumulada, además, de manera casi exponencial durante años, para tener un resultado que, como los pagamos nosotros, ahora es cuando se empieza a ver.
Bueno, vamos a bajar los vatios, si podemos, unos minutos. Un sorbito de café. Vamos a hablar de cómo están enfadados, por cierto, los funcionarios, porque finalmente el teletrabajo solo se les va a permitir un día. Y vamos a hablar del gran acuerdo geoestratégico de esta noche. Ojo, hay que echarle un vistazo a esto enseguida en Capital Radio.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank. No es para todos. Es para ti.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Aprovecho para adelantaros que en 29 minutos abren las bolsas de Europa y todo apunta a que al menos al comienzo la cosa viene en positivo. Estoy mirando pantallas. Futuros del Eurostox, 4 décimas arriba. Parece que se va animando un poquito más. Está en 4.167. Futuro del IBEX, un poquito menos. Ya sabéis que el IBEX va un poco tardón en esto y que lo que estábamos comentando de las eléctricas le está pesando. Además, está el futuro del IBEX 2 décimas arriba en 8.660, según veo. Por cierto, veo también cómo el precio del petróleo está alto, subiendo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTV tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtv.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Gracias, José Antonio. Bueno, veamos. El gobierno de España ha adoptado ya una resolución. Dice que a partir del 1 de octubre, teletrabajo en la Administración General del Estado para los funcionarios va a ser como máximo un día a la semana. Es un 20% de la jornada. Y parece que están un poco enfadados los sindicatos que han venido negociando esto. Creen que se ha incumplido el acuerdo. Vamos a preguntárselo en primera persona a alguien que ha participado en estas conversaciones, que es Begoña Gil, portavoz del CESIF, de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios. ¿Cómo estás, Begoña? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es cierta esta impresión? ¿Creéis que ha incumplido el gobierno?
A ver, te corrijo un poquito. Realmente lo que había es una resolución con temas de crisis sanitarias que lo que permitía era dos modalidades, la no presencial y la presencial.
Sí.
La no presencial nos permitía a los empleados públicos que podíamos tener la modalidad de trabajar desde nuestros domicilios, pues hasta cuatro días de trabajo no presencial. Ahora, con el adelanto de la bajada de contagios, todo lo que se ha avanzado en la vacunación y demás, lo que dice la Administración es que las medidas hay que modificarlas y entonces lo que te hace es derogar la anterior resolución y te hace una nueva. Entonces, en esta nueva resolución, que lo que hace es dar cabida aún todavía a la crisis sanitaria, porque lo que me dices del teletrabajo, el acuerdo del teletrabajo es para la normalidad, ¿vale? Cuando ya estemos en normalidad.
Sí.
Entonces, nosotros los sindicatos no veíamos por qué tiene que haber una nueva resolución cuando la anterior todavía da cabida a lo que hay existentemente en nuestra realidad de ahora. Con lo cual, lo que decimos es, si esa resolución no vale, el acuerdo de teletrabajo que supuestamente tenemos que estar trabajando ahora mismo en septiembre para darle ya un desarrollo e implantación que lo que constataba era hasta tres días de teletrabajo en un periodo de normalidad, como ahora, en periodo de crisis, la Administración saca una resolución donde al funcionario que ha estado manteniendo la administración con un buen servicio y una buena calidad, lo que nos permite es hasta un día de modalidad no presencial, lo que viene a ser como teletrabajo. Ya. Entonces ahí estamos en esa en ese enfado de por la parte sindical, porque primeramente, si en la normalidad nos daban con la posibilidad de hasta 3 días, como ahora que todavía estamos en crisis sanitaria, nos reducen hasta la posibilidad de un día. Básicamente es eso.
Pero de fondo Begoña,
que se desarrolle ese acuerdo de teletrabajo.
Sí, por ceñirnos a la parte más humana. ¿Cuál es la cuestión? ¿Que consideráis que todavía no se dan las condiciones para el trabajo presencial o que estáis defendiendo la ventaja, entre comillas, de poder teletrabajar más días a la semana?
No, bueno, son las dos. Primeramente, que el acuerdo firmado en abril con los sindicatos sobre el acuerdo de teletrabajo posibilitaba hasta 3 días en teletrabajo, con lo cual es mucho más... mejor para el empleado público. Y por otra parte, consideramos que según se están dando aún todavía las situaciones que pueden revertir en otra ola, por decirlo así, que de repente se diga a todo el empleado público que en masa el 1 de octubre tiene que estar ya en presencial. Nosotros queremos la presencialidad, por supuesto, pero con garantías. Y una garantía de forma gradual, que la incorporación de los empleados públicos sea cuidando su salud y su seguridad. Y no nos parece que de aquí a 15 días todo el mundo, todo lo que es el empleado público, se incorpore ya el 1 de octubre de forma masiva. Nosotros defendemos que sea progresivo, que sea gradual. Sí. Y con las medidas, pues eso, protegiendo al empleado público.
¿Y qué pasa ahora entonces? ¿Nueva conversación con el ministro Miquel Iceta o porque ya está la resolución ahí, ¿no?
Sí, la resolución está ahí. Ahora nosotros lo que vamos estamos exigiendo es que se desarrolle, no obstante, el acuerdo de teletrabajo, que nos dijeron que bueno, una vez que se firmó en abril, pues que este desarrollo, las conversaciones empezarían en septiembre. Y vemos que en septiembre no hay nada, ni vistas de que se produzca a plazo, a medio corto plazo, vamos.
Sí, sí. Begoña, tengo aquí a mi lado a Juan José Rubio, que además le afecta personalmente.
Sí, porque yo soy empleado público, sí. Una cuestión. Esto es un convenio, entiendo que general, porque claro, la Administración
Para
General
toda la Administración sí, de la AGE.
Pero la Administración General del Estado tiene diferentes cuerpos, diferentes modalidades de prestación de servicios, etcétera. La pregunta sería, hay algunos que necesitan una mayor presencia pública y otros menos. ¿No sería conveniente desarrollar algún tipo de acuerdo sectorial, por así decirlo, en función de la tipología del servicio público que se está prestando?
A ver, sí, lo que te establece la resolución y en la anterior resolución también se establecía es, siempre hablamos de la no presencialidad, o sea, de la parte no presencial, aquellos puestos que se permita, por su naturaleza, realizarse desde el domicilio. O sea, por ejemplo, la atención al público pues no está, no sé si me expreso bien.
Sí,
o sea,
sí.
Lo que es atención al público y la necesidad de aplicaciones que no se pueden realizar, la utilización desde domicilio por tema de virus y cortafuegos que pueda haber con ciertas aplicaciones, pues esas están vetadas, o sea, esas no están abiertas a que el personal pueda realizar servicios telemáticos.
Vale. ¿Y está desarrollado ya el tipo de actividades que están dentro de esa dinámica?
Por eso es lo que nosotros queremos que se desarrolle ya el acuerdo de teletrabajo.
Entendido.
Porque primeramente nos queremos sentar para ver qué propuesta tiene la administración de qué puestos son teletrabajables. Eso es lo primero.
Correcto.
Y eso es lo que aún no hay vistas de que se produzca.
Muy bien, pues queda muchísimo más claro. Agradecemos mucho a Begoña Gil, portavoz de CESIF, que nos haya ayudado a entenderlo. Gracias, Begoña, y buen día.
Nada, un placer.
Nosotros seguimos en la gran tertulia de la economía. No sé si hay algún comentario más al respecto.
No, eso
pues, hombre, a mí sí me gustaría hacer un comentario. Vamos a ver, si las universidades, los colegios se abren y van los profesores y van los alumnos y allí está todo el mundo junto, manteniendo las distancias de 1,2 metros entre los alumnos, ¿por qué esos funcionarios sí deben de asistir a sus puestos de trabajo y otros tipos de funcionarios no? Es decir, el teletrabajo, como ha dicho esta señora muy bien, manteniendo unas condiciones de seguridad, pero esas condiciones de seguridad será para todo hijo de vecino, supongo yo. Entonces, no acabo de entender por qué para unos señores sí y para otros señores no, porque, que yo sepa, en las universidades que hay funcionarios, los catedráticos, los profesores, etcétera, pues están allí y tienen que dar clase y se tienen que ver diariamente con un montón de alumnos. Que algunos respetan las distancias de seguridad y otros no, vamos.
Y no sabes lo difícil que es dar una clase de 2 horas con la mascarilla puesta.
Ya lo decía George Orwell, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros.
Claro, entonces yo lo de esta señora, es que lo del trabajo, es que al final terminas diciendo, tú lo que quieres es un día de vacaciones en tu casa.
Correcto, sí señor.
Bueno,
que no lo logro entender.
Queridos amigos, vamos a escuchar, si os parece bien, en la gran tertulia de la economía, a Boris Johnson, primer ministro británico, y ahora analizamos el alcance de este enorme acuerdo geoestratégico que han firmado esta noche Australia con el Reino Unido y Estados Unidos. Es un acuerdo de defensa. No han citado a China, pero China sobrevuela prácticamente en todos los detalles de este acuerdo, que incluye transferencia de tecnología nuclear para que Australia disponga de submarinos nucleares, algo que solo había transferido Estados Unidos en el año 58 al Reino Unido. Por eso Boris Johnson lo dice así.
We're opening a new chapter in our friendship, and the first task of this partnership will be to help Australia acquire a fleet of nuclear-powered.
Dice que estamos abriendo un nuevo capítulo en nuestra amistad y la primera tarea de esta asociación es ayudar a Australia a adquirir una flota de submarinos de propulsión nuclear. Y hago hincapié, por supuesto, en que los submarinos en cuestión están propulsados por reactores nucleares. No estarán armados con armas nucleares. Y nuestro trabajo estará totalmente en línea con nuestras obligaciones de no proliferación. Paco Navarro, que es, me consta, un estudioso de la geoestratégica en el Pacífico, seguro que puede poner en contexto el alcance de este acuerdo.
Bueno, como tú sabes perfectamente, hay una organización que se llama Quad, en la que están Estados Unidos, está Japón, está Australia y está la India. Y con esos no se han contado. Hombre, a mí me parece muy bien que le dotes a Australia de submarinos con propulsión nuclear, pero está en el teatro de operaciones en el mar de la China Oriental, los que están son los japoneses, que además pertenecen al Quad. Entonces, si hay un conflicto en Taiwán, pues llegan mucho antes los submarinos japoneses que los submarinos australianos, que están en el quinto pino. Y ya el Reino Unido, no te quiero ni contar dónde está. Entonces, realmente yo no entiendo la política, la geopolítica norteamericana, no la entiendo.
Es un tema estrictamente comercial, Paco. O sea, es un problema de quién vende los submarinos.
Pero es otra cuestión, pero que no me lo vendan entonces. No. Sí, efectivamente, iban a vender, los franceses iban a venderle los submarinos diésel a los australianos, sin el contrato, y ahora llevan pero que no me lo vendan geopolíticamente, porque geopolíticamente, vamos, los australianos están posicionados frente a un Japón.
Mira la faenita, 12 submarinos franceses, 35.500 millones de euros de contrato que se han quedado.
Claro. Pero véndemelo así, y todo, claro, pero desde el punto de vista geopolítico
no tiene justificación.
Pero si me permites,
no tiene ni pie ni cabeza. Aparte que das una imagen a tus socios del Quad, que ya me contarás tú a mí entonces para qué está esa alianza. Los japoneses y los indios se tienen que quedar con la cara a cuadros cuando hayan visto esto, ¿no? No lo entiendo.
Si me permitís, esto está ligado a al discurso que dio ayer von der Leyen sobre el tema de la creación de una estructura de defensa europea, porque los intereses nuestros empiezan a ser algo divergentes respecto a lo que son la OTAN y las organizaciones actuales. Entonces, a partir de ahí, creo que el año que viene va a haber una reunión exhaustiva bajo la presidencia de la Unión Europea para intentar ir articulando estructuras de defensa dentro de la Unión Europea, repito, porque nos podemos quedar fuera de juego si no somos capaces de establecer algún tipo de acuerdo marco que nos permita hacer una política de defensa europea.
No nos podemos quedar, estamos ya en fuera de juego.
Estamos en fuera de juego.
No solo en materia de defensa, sino en general de política exterior. Hablo de la Unión Europea. Desde el momento en que sale el Reino Unido, El equilibrio se cambia, eso desde luego.
Hombre, de hecho, lo de Afganistán ha puesto de manifiesto que nosotros hemos sido un convidado de piedra en todo el proceso este de salida de allá, del
coche
territorio.
Coche escoba, ¿no?
Sí.
Pero tener un ejército europeo, yo desde luego lo veré desde el cielo. No sé si lo llegaré a ver. Porque claro, eso significa una normalización de armamento, es decir, que todos nos compremos los mismos misiles, que todos nos compremos los mismos carros de combate. Y yo no veo... Europa no existe, señores.
Correcto.
Vamos a hacer claro. Entonces, montar uno, no somos capaces. Von der Leyen ayer también habló de montar la industria de los semiconductores europeos. Claro. ¿Qué están contando? Usted lo que me está diciendo es montar la industria de semiconductores europeos en Alemania.
Claro,
que
claro.
Son los que pueden hacerlo. En Holanda. No me lo disfrace usted de Europa, claro. Ni muchísimo menos. Por tanto, yo Europa realmente lo debería hacer. Por supuesto que lo debería hacer, pero la veo, no hay ambiente de creación de los Estados Unidos de Europa.
Pues la alternativa es la insignificancia, vamos.
En la insignificancia
geoestratégica.
Vamos a ver, si no somos capaces de coordinar las políticas fiscales, si no somos prácticamente capaces de mantener una mínima unificación en temas hasta laborales, pero ¿cómo vamos a tener defensa? Sí, dice, los misiles, dice Paco, no, si es que ni siquiera las armas ligeras son todas diferentes, aunque sean del mismo calibre, afortunadamente eso está por la OTAN, pero es que cada uno hace los suyos, es una locura, vamos. Una mala asignación de recursos otra vez más.
Bueno,
y escuelas militares unificadas,
correcto.
Que haya una escuela naval en Francia, sí. Y otra escuela naval en España, ¿no?
Sí.
O sea, que...
Sí, bueno, análisis muy muy bien hecho y un poco deprimente al final. Me gustaría que escucharais en estos últimos minutos a Ray Dalio, yo creo que le conocéis todos, le llamamos uno de los mayores influencers de los mercados del mundo, es el fundador del mayor fondo de cobertura del planeta, de Bridgewater. Estuvo anoche en la CNBC hablando del Bitcoin. ¿Vosotros tenéis inversiones en Bitcoin, aunque
no,
sea un poquitín?
No,
yo
en estafas piramidales no participo.
Dios nos libre.
Bueno, el pronóstico de Ray Dalio sobre el Bitcoin.
I think at the end of the day, if it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it, and I think they will kill it because they have ways of killing it.
Bueno, cita al regulador ahí, pero no acaba de citarle. Dice, creo que al final del día, si es realmente exitoso el Bitcoin, lo matarán o intentarán matarlo. Y creo que lo matarán porque tienen formas de hacerlo, tienen formas de matarlo. ¿Estáis de acuerdo con Ray Dalio?
Hombre, vamos a ver.
Sí.
Perdón. Sí, adelante.
Paco.
Nada, él ha pronosticado que los reguladores financieros acabarán controlando el Bitcoin o cargándoselo. Y tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver, ellos no pueden, los bancos centrales europeos, que son los que están comprando los bancos centrales, que están comprando la deuda del mundo mundial, pues tienen que controlar todas las monedas que se puedan manejarse.
Todos los activos que sean susceptibles de manejar una parte, que no sabemos qué porcentaje realmente es, de la liquidez, vamos, de la liquidez no, del efectivo que puede haber en el mundo. Entonces, de momento solo están jugando básicamente los ricos y unos pocos arriesgados.
Disfrutan de la oleada de liquidez, ¿no?
Bueno, joder, pero esto es anormal. Y además, esto, insisto, lo he dicho millones de veces, es un ejemplo típico de una pirámide. Una pirámide de una estafa piramidal, vamos. No, disfrazado de lo que se quiera. Que los ricos juegan, vale, fenomenal. Con su dinero que hagan lo que quieran. Mientras, bueno, ya lo estás viendo las cotizaciones de Bitcoin, pero a mí me parece que algo que está fuera del sistema, si tiene un volumen suficiente como para afectar al sistema, vamos.
Bueno, es que hay quien piensa que será el futuro sistema.
Bueno, ya veremos. Sí, porque sí. Claro. Sí, aquí vamos a estar en la red, y en la red vamos a hacer lo que nos dé la gana. ¿A que no? Pues estamos
tú fíjate China ya como ha
hombre, bueno.
En cuanto ha visto el problema.
Bueno, pero mirad la bolsa americana, en cuanto que tiembla un poquito entra la Reserva Federal ahí comprando a lo loco.
Claro.
O sea, que dependemos de los bancos centrales.
Evidente.
¿No? Entonces no van a permitir los bancos centrales que haya instrumentos financieros que no estén bajo
totalmente de acuerdo.
Sí, han sustituido a los perros como los mejores amigos de la humanidad, los bancos centrales.
Efectivamente, sí señor.
La gran tertulia de la economía, también con un toque de humor que nos viene bien, sí. Para empezar
muy
la
bueno
mañana.
Eso, muy bueno.
Hoy lo hemos hecho con Paco Navarro, con Juan José Rubio y con Jesús Varela. Gracias, amigos. Y
gracias,
buen jueves.
Viernes.
Un placer.
Un fuerte abrazo a todos y buenos días.
Igualmente.
Hasta luego.
prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Capital, la bolsa y la vida.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.